COPE Pontevedra.
Estar informado.
El sorteo de la 11 por el Día de la Madre ha repartido 200.000 euros este domingo en Pontevedra. Los 5 boletos premiados del número 16.319 fueron vendidos en la gasolinera de Salcedo. Esta mañana les dábamos la buena noticia desde COPE porque no sabían que habían entregado 40.000 euros a cada uno de los 5 ganadores. Así que con esta buena noticia escuchas el mediodía de COPE más Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero. Y a esta hora es casi un pecado hablar de ir de tapas, pero estamos obligados porque hoy en Pontevedra se sirven más tapas de lo habitual. El motivo lo conocemos con Silvia Vieito. Silvia, muy buenas tardes.
Hola Pablo, pues la razón es que se acaba de inaugurar en la finca Batacos el concurso para elegir la mejor tapa de Galicia. Así que vamos a preguntarle cómo ha arrancado a la concejala de Promoción Económica de Pontevedra. Yoya Blanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
¿Qué importancia tiene que los mejores cocineros, chefs, los mejores especialistas en tapas estén compitiendo aquí en Pontevedra?
Pues fíjate, es el primer campeonato de tapas de Galicia que se realiza, es el primer certamen y la primera sede es la ciudad de Pontevedra, lo que no solamente es bueno para la ciudad, porque al final que suene nuestra ciudad en una suma de todos para atraer el turismo, sino que un organismo tan importante como esta cadena de la tapa y el turismo a nivel nacional considera que Pontevedra puede ser sede de un campeonato para conseguir la capitalidad de la gastronomía de España este año 2023.
Bueno, estamos todos pendientes de que se pueda decidir por Pontevedra esa capitalidad gastronómica en España para el próximo 2023 y que sea la referencia Pontevedra. Para eso, no sé cómo has visto a los competidores pontevedreses hoy cocinando.
Bueno, yo soy, la verdad, contentísima. Es en Finca Bataco, subimos el alcalde y yo a inaugurar, están patrocinadores y ya te cuenta que de los casi 50 restaurantes de toda Galicia que se presentan, entre hoy y mañana, 17 son de la ciudad, lo cual es un número muy importante. Y cuando yo llegué, había varios que estaban presentando la tapa, sabes que se hace la tapa en directo para el jurado que es de fuera de Galicia, precisamente para que no se encuentre influenciado, ¿no? Esto preside Yolanda León, que es estrella Michelin en la ciudad de León, precisamente, ¿no? A los que saludé a todo el jurado y estaban encantados con la ciudad, esperaban poder visitarla con un poquitín más de calma mañana y en todo caso yo, como corresponde, como consejera de turismo, les dije, bueno, si no os da tiempo, tendréis que venir otro fin de semana con más tranquilidad y prometieron que estaría, ¿no? Que lo que habían visto les había gustado mucho y que estaba resultando muy bien el concurso y que había un alto nivel. Yo qué voy a decir, yo espero que gane un restaurante de la ciudad, obviamente, ¿no? Pero estuve hablando con varios y todos me dicen que hay un nivel muy alto en la participación, no tanto en números, sino en calidad del producto y en calidad de la tapa que se está presentando. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre. Mañana será la entrega de premios, así que vamos a ver qué ocurre, Silvia.
Pues nada, está claro que del jurado no podrías ser porque te costaría mucho ser objetiva a la hora de escoger, pero hablando...
Yo no soy objetiva en nada en mi vida, o sea que máximo cuando hay 17 restaurantes en la ciudad, pues vamos, no podría ser jurado. Por eso a mí nunca me gusta ser jurado de nada, ningún tipo de tema que hacemos desde la consellería y me dice, ¿tú estás en el jurado? Yo, no, yo en el jurado no quiero estar nunca, porque eso, siempre me pueden los sentimientos, así que, bueno, a ver qué ocurre.
Tu papel es promocionar económicamente Pontevedra y en ese sentido, ¿qué crees que ha ganado la hostelería pontevedresa en los últimos meses, años, con innumerables certámenes alrededor de la gastronomía?
Bueno, yo lo primero que veo es una hostelería muy activa y muy proactiva. No podemos olvidar que acabamos de pasar 2 años terribles para mucho sector económico, muy especialmente para la hostelería. Yo este fin de semana, ayer Día de la Madre, invité a mi madre y a mi suegra a comer y con los niños. Mi marido llegaba tarde de trabajo, así que fuimos los 5 a comer y me costó conseguir mesa. Y la verdad, comimos genial, un restaurante también conocido de la ciudad, pero no solamente comimos genial, es que estaban las plazas y las terrazas de todos los establecimientos hosteleros llenos. La verdad, para mí eso es una satisfacción y además verlos, como decía, tan proactivos con todo lo que se hace Estamos hablando de que comenzamos este viernes también Ponte Almorzo y las cafeterías y los bares, e incluso pese que algunos tienen problemas de capacidad, de intendencia, digamos, porque les falta personal a la hora de poder estar en un tema como es el de Ponte Almorzo, ¿no? Han participado un gran número de cafeterías y bares. Entonces, para mí es una satisfacción. Primero ver que se sale del pozo, que estamos ayudando y que la gente de la ciudad participa activamente, y los hosteleros son muy proactivos. Yo tengo que darles siempre, es un sector al que siempre le tengo que dar las gracias.
Y con eso contrasta la actual situación del espacio gastronómico de la Plaza de Abastos, que empezó con muchísima fuerza y que, entre otras cosas, con la pandemia, ahora ¿cómo va a intentar el concello que remonte?
Claro, el espacio gastronómico tiene unas características muy determinadas. No es un establecimiento hostelero como cualquiera de calle, ¿no? El que llega, no, hay que ir profeso al mercado y demás. Evidentemente, la pandemia ha hecho mucho daño a toda la hostelería y todas tienen que, bueno, hay que dar empuje, ¿no? Y así lo estamos logrando. Tengo que decir que hay dos establecimientos del espacio gastronómico que participan en el concurso de tapas de Galicia, lo cual quiere decir que hay hosteleros dentro del espacio gastronómico que también participan activamente en todo, son muy proactivos y con ganas de salir adelante. Tenemos además unas empresas, tienen la suerte además de que los fondos europeos, EDUSI, bueno, una gran cantidad de dinero ha ido para el espacio gastronómico, también para las empresas de dinamización que salieron en concurso y que están trabajando a tope ya ahora que ya se puede abrir, hacer conciertos y hacer una cantidad de, bueno, de cosas, de animación que antes no podíamos y que teníamos por las limitaciones, ¿no?
Claro.
Por las medidas sanitarias, muy controlado. El ganapán seguimos teniendo lista de espera, así que quiero decir que la gente va y deja a los niños en el ganapán y se quedan a tomar algo. Y bueno, ya mi intención es que antes de que acabe el año, en eso estamos trabajando, estamos pendientes todavía de informes de servicios técnicos, pero el servicio está trabajando a tope con eso, es que salga a licitación los puestos que están vacantes del mercado, del espacio gastronómico. Y yo creo que la llegada de gente nueva, gente con ganas de iniciar un negocio, de emprender, dará un nuevo empuje al espacio gastronómico y además hará también que la gente quiera ver cuál es la nueva oferta, ¿no?
Pues esperamos que lo podamos ver en un 2023 en el que Pontevedra sea capital gastronómica. Por ahora es sede del primer campeonato de tapas que se celebra en Galicia y que entregará sus premios mañana 3 de mayo. Hoy hemos hablado de la inauguración de este evento con la concejala socialista Yoya Blanco. Muchísimas gracias, Yoya.
Gracias a ti, Silvia.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y en este comienzo del mes de mayo, además de tapas muy ricas que llegan a ese concurso de Galicia que se celebra en Pontevedra, también te contamos que la Biblioteca de la Xunta en Pontevedra, Antonio Driozola, va a conmemorar este mes la celebración de las letras gallegas y por ello va a haber distintas actividades desde cuentacuentos, talleres y una muestra también alrededor del poeta Florencio Delgado Guirrián, la figura homenajeada este año. También además se va a desenvolver un taller de iniciación al cómic en el marco del Día de la Banda Diseñada, además de una nueva sesión del curso de autoprotección femenina. Distintas actividades que se van a celebrar en la Biblioteca Antonio Driozola de Pontevedra durante este mes de mayo en conmemoración de las letras gallegas. Síguenos escuchando en COPE más Pontevedra en el 97.0 de FM. Continúa la programación local hasta las 2 de la tarde.
Si es esta duda negra del corazón que a veces tengo, si tú la coloreas será mejor. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento, en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo.
We'll be right back.
Vamos a seguir hablando de más gastronomía en el mediodía de COPE más Pontevedra, porque además de ese concurso de tapas de Galicia que se celebra estos días en Pontevedra, nos vamos a ir también hasta el concello de Ponte Caldelas para hablar del Maio Troiteiro. Eso será a continuación, antes política, en el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En la política todos pendientes del relevo de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta de Galicia. Novedades con Silvia Vieito. Buenas tardes de nuevo, Silvia.
Hola, buenas tardes. Pues ya tenemos fechas. El próximo martes, día 10, se realizará el discurso de Alfonso Rueda, en el que va a presentar ante el Parlamento de Galicia cuál es su programa de gobierno para los dos años que quedan de legislatura. Los grupos parlamentarios tienen después un día para pensarse su voto y el jueves, día 12, será investido, porque el PP cuenta con mayoría absoluta. En todo caso, no son previsibles las sorpresas, aunque los diputados sean libres para votar a quien quieran. El BNG ha confirmado que le dirá no a Rueda y el PSOE que lo va a decidir según el discurso que dé en el Parlamento. Con esa garantía de la mayoría popular en el Parlamento, ya se puede confirmar también que el sábado 14 de mayo, Alfonso Rueda tomará posesión con su nuevo gobierno autonómico. Al menos, además, debería haber un consellero o consellera nueva si se mantienen las mismas carteras.
Esa es la fecha, el 14 de mayo de la semana que viene, el sábado de la semana que viene, Alfonso Rueda tomará posesión como nuevo presidente de la Xunta de Galicia.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
¿Y cómo se presenta el tiempo en este segundo día del mes de mayo? Se lo vamos a preguntar a Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo va y quedará la situación en las nosas comarcas para esta tarde?
Bueno, pues comarca de Pontevedra, o Salnés e o Morrazo, alternancia de nubes e claros, é certo. Vento de componente norte, máxima prevista na capital en Pontevedra, preto dos 20 graus. Esta situación meteorolóxica de estabilidade pois reforzase a partir de mañá martes cando o anticiclón dos Azores situarase ao noroeste de Galicia, polo tanto, aí na zona das Rías e Baixas, comarca do Salnés, Pontevedra, o Morrazo, incluso tamén o Condado, a Paradanta, o Baixo Miño e Vigo, pois o ceo estará prácticamente limpo de nubes. Ceo despesado nos vindeiros días e temperaturas que as máximas ascenderán, as mínimas serán frescas.
Volverán a ascender as temperaturas máximas nas vindeiras xornadas, seguiremolo contando aquí en COPE cos compañeiros de Meteo Galicia. Alberto Romero, moitas gracias.
Grazas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos abriendo el apetito, como te decimos, porque con este mes de mayo ha comenzado el Maio Troiteiro por las parroquias del rural de Ponte Caldelas. Tres han sido las primeras paradas, las primeras citas del fin de semana que vamos a conocer con Enrique Lafuente, miembro del equipo organizador de la degustación de las truchas. Enrique, ¿qué tal? Boa tarde.
Buenas tardes.
Quedan más de 20 paradas durante todo o mes, pero ¿qué tal o ambiente dos tres primeiros días?
Hombre, muy bueno, pero ambiente bárbaro, sí.
¿Moita xente? ¿Houbo moita xente?
Sí, os salóns das casas do pueblo están, de momento, están abarrotados. Temos que montar mesas aparte, fora, porque non, mentras este abudía, pois pues, poden se comer fora.
Hai que aproveitar tamén, non? Que coincide con bo tempo.
Exactamente, é o mellor que hai.
E cales foron as tres primeiras paradas que tivestes?
Pues os sitios onde estuvemos foron na Roca, en Taboadelo, en Paradas, xa nos tres sitios que estuvemos. Hoxe estamos de descanso e mañán vamos a Fortans.
E onde houbo máis xente esta fin de semana?
Estuvo un xente nos tres sitios moi ben, estuvo cheo todo.
Uh-huh.
Unhas casas son máis pequenas que as outras, pero bueno. Está a tope.
E vai moita xente da comarca, de fora de Ponte Caldelas?
No, de fora non. Como a xente sabe que van ir ao seu sitio, pois vai pouca. O sea, hai sitios que sí, que están cerca e acercanse ali.
Uh-huh. E canta xente pode estar traballando na organización? Cantos sodes?
Somos seis personas.
Todas de forma altruista, ¿no? Sin cobrar un peso.
Todas son sin cobrar un peso, todo gratis, somos jubilados, todos os seis. Como non hai moito que facer, pois salimos salimos polos pueblos, que é un orgullo para todos estar con todos os veciños do ayuntamiento. Pasámonos moi ben esas dúas ou tres horas que estamos ali.
É emocionante, non? Volver os povos despois da pandemia, ademais.
Exactamente, pasamos dous anos sin poder haber ido, a xente estaba deseando que volvéramos, encontrábanos pola calle, veña, hai que volver, cando se poida.
Un reencontro, non, cabeciñanza.
Exactamente, sí.
E que posibilidades teñen para poder degustar as troitas? Como as facedes?
Fanse, pois, en escabeche, fritas, non sei algo. Normalmente fritas con unto en aceite ben quente, facemos un escabeche aquí na casa, só levamos peito escabeche con troitas xa preparadas, para esas xa van preparadas desde aquí, as outras fritímolas ali diante da xente. Todo
están boísimas, non?
Buenísimas.
As mellores das aí.
Exactamente.
E houve xente que, polo tema da pandemia, de momento, que non se animase por medo, que sigue, pois, con esas dúbidas, ou non?
No, porque non sabes que pasa polas aldeas. A xente nas aldeas prácticamente non usa mascarilla, non teñen medo, non sabes, porque non...
Relacionas entre eles, simplemente, claro.
Sí, non vas... Eu iba cando no tempo da pandemia, iba a saludar a xente por aí, estaba todo o mundo sin mascarilla, o sea, que non había, por aquí non hai... Hai que resguardarse nos sitios cerrados, nos sitios onde haxa moita xente, pero... Ah. Eles, creo que non notaron a pandemia como notamos nós aquí no medio do pueblo. Non sabes?
E dicíasnos que mañán ides estar xa por Forzáns. Que outras citas tendes para esta semana? Porque o maio troiteiro non ten prácticamente, non, días de descanso, salvo hoxe.
Este ano nunca descansamos, pero este ano descansamos os lunes.
Os lunes solo.
O último lunes traballamos, a última semana, pero por aproveitar os días. Mañán vamos a Fortáns, despois Lagioso, despois Buchabaz, e vamos así, salteando aldeas un día un, outro día outro, e vamos recorrendo así esas...
Enrique, como queda o corpo despois do mes de maio? Agotados ou non?
Sí que quedamos agotados, sí que, pero como facemos con moita alegría, pois non pasa nada.
Vale a pena, non?
Non pasa nada. Sí, non hai problema ningún.
Bueno, pois convidamos entón a todos os ointes a que se pasen tamén por algún dos povos de Ponte Caldelas.
Sí, que se pase todo o mundo, que hai troitas coa todos.
Ainda que sexa moi local, hai portas abertas para
que
acuda
calquera persoa. Claro, claro. No, sí, acércase xente que non é local, pero non hai problema ningún, que hai troitas para todos.
Hai troitas para todos, pois eso é positivo. Sí. Tamén Enrique Lafuente, unha das persoas que fai posible que o Maio Troiteiro se celebre de novo polos povos de Ponte Caldelas desta forma, ademais desinteresada. Gracias pola vosa labor e moitas gracias tamén por atendernos.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Les queda cuerda para rato durante todo el mes de mayo a los organizadores del Maio Troiteiro de Ponte Caldelas, un grupo, como nos contaba Enrique, de jubilados que organizan esta serie de actividades por todos los pueblos y que las recuperan después de la pandemia porque se lo estaba pidiendo el vecindario y porque había ganas de recuperar esa tradicional comida de las truchas por los distintos pueblos de Ponte Caldelas. Volviendo a Pontevedra, el concello ha contabilizado 27.000 personas en los parques forestales de Afrache y Atomba durante todo el año 2021. Concretamente, 26.811 personas que registraron los dispositivos instalados para saber cuánta gente visita estas dos grandes áreas naturales. El presidente de la Comunidad de Montes de Campañot, donde se encuentra el de Atomba, es José María Domínguez, quien ya nos atiende. Muy buenas tardes, José María.
Hola, muy buenas tardes.
19.000 persoas visitaron a Fracha, 8.000 a Tomba. Refrendan, non, o interese dos pontevedreses por coñecer os montes da cidade?
Pois a verdade que sí, é unha alegría saber que a xente visita. Bueno, non se estábamos o tanto, non de tanta xente dos datos, exactamente, que os datos que nos concello, por suposto, pero sí estábamos o tanto de que había moitísima xente que estaba visitando os dous parques este de Campañón. Bueno, pois... ten unhas vistas espectaculares, tanto do que a ría como tanto da ría como de de la ciudad de Pontevedra e da Xunqueira, que Xunqueira é un espectáculo, velas desde arriba, como ten, como se van facendo os pequenos regatiños que van conformando. Bueno, despois, as especies todas que temos, plantadas, como van medrando pouco a pouco, bueno, pues a verdad que estamos moi contentos con todo o aspecto do parque.
Dentro desas cifras, tamén é curioso que a época de maior actividade no Parque da Fracha, por exemplo, foi nos meses de verán e tamén setembro e outubro, mentres que na tomba foi na primavera, en marzo e abril. Ten algunha razón? Atopa alguna explicación?
Pois eu non, así, de primeras, non había, como non sabía os datos tampouco, non había feito un, digamos, un análise profundo de por que pode ser isto, pero... Pero, a ver, que pasa? Que a tomba é un monte, digamos que neste entre comillas, é menos forestal. Non a Fracha é máis forestal, máis de sombras, máis... A tomba ten algo menos de sombra porque está, ou a tomba foi sacado todo arbolado, todo eucalipto, todo piñeiro, agás en zonas moi específicas, onde os pinos, pues temos 5 hectáreas de piñeiro, que deben ter 40 anos, está precioso, non? Pero claro, é unha zona de 4 hectáreas, entón, para a sombra non é tampouco máis como a Fracha. Eu entendo que poida que sexa por iso, non?
Este podería xa ser o análise, non? Porque na tempada de primavera hai temperaturas máis baixas e despois no verán si que buscas un poquinho máis de sombra, quizá.
Efectivamente. É o que se me ocurre, tamén. Dale. Tamén na primavera, no inverno, a zona da tomba, cos piñeiros que hai, como o castaño e o carballo están máis altos, tamén será máis visitantes, ou mellor para coller cogumelos. Tamén entendo que poida aí poida cousa, non?
Porque hai moito carácter distintivo na tomba, o seu papel productivo, non? De plantacións, por exemplo.
Sí, efectivamente. A tomba foi plantada unha área de unhas 14 hectáreas aproximadamente, inda que fallaron bastante o castaño fallou bastante. Algúns desapareceron, xa non se pasou, algo desapareceron, pero bueno, xa é pasar, non? As plantacións, bueno, pois eso. Entón, temos unha área de 14 hectáreas que son Souto, que é un castiñeiro, castiñeiros que están plantados, despois temos outra zona de piñeiro, que é a zona esa das 4 hectáreas, máis alguna parte, na zona máis alta, unha parte pequeniña, e logo despois temos unha parte de carballo, temos outro Souto antigo, híbrido, entre castiñeiro e carballo, que está na máis empezada, hacia arriba, a dereita, que está precioso, está hermosísimo tamén, ainda non son moi bellos, deben ter, pois, algúns sí que teñen 30 anos, pero outros foron nacendo poden ter 15 ou 20 anos, non teñen máis, está se ponendo realmente moi bonito. Entón, que pasa? Que está máis dividido, hai a parte do olivar tamén, entón, está máis diferenciado, digamos, en pro do que é un tipo de cultivo, e de provas de cultivo, como son pois, a oliveira e o castañeiro, e despois, por outra banda, pois está a parte forestal que é a da Piñeiro, sin embargo, a da Fracha, o que máis é parte forestal. Digamos que, pouco a pouco, supongo que están remodelando, cortando todo, sacando eucalipto, pero bueno, ainda queda pino, eucalipto, e a Fracha moitísimo máis grande.
Compre a pena, entón, ir á tomba esta primavera, non? A vou facer unha visitiña.
Sempre. Ademais, agora, o concello fixo outra cousa moi ben, que foi o de arranxar unhas pistas que estaban en moi mal estado, metoulles un garbanciño pequeno de un xabre, están preciosos para pasear. Que ocorre? Que a tomba tamén ten outra cousa, que é un pouco máis de subidas e baixadas, non é tan recto, pero agora está moi ben para pasear, verdad? Que está, estou de cando en vez subo arriba e boto un paseíño pequeno, non podo moito neste momento por un problema, digamos, de tracción. Bueno. Pero...
Moita subida e baixada, como dice. Sí.
Sí, pero a verdad que está precioso. Si eu a veces tamén subo no coche da comunidade, por botar un vistazo para verlo, porque o monte levou dentro, desde pequenito.
Tamén avanzou, o Concello avanzaba que neste mes de maio que se iba a presentar tamén un novo programa de actividades dentro da campaña Espírito Montuno. Participa tamén a Comunidade de Montes de Campaña nesa iniciativa?
Ainda non nos comunicaron nada, pero supoño que sí que non nos comunicarán como participaremos. En principio sí están algún experto, que de momento tampouco non quero decir máis nada, que están facendo un análisis das zonas, das pedras e todo iso. Quedei con ele esta semana, e supoño que tú disobranguerá todas estas todas estas, todo ese programa.
Iránse definiendo, Eso. También esas iniciativas. Bueno, además, los dispositivos que instaló o concello en colaboración con las comunidades de montes también permiten diferenciar entre gente que va en bicicleta o gente que va en pé. ¿Qué tal se da a convivencia entre ambos, así en la primavera, cuando hay más gente paseando por la zona?
A ver, eu penso que isto é unha cuestión de sentido común por parte de todos, que todo o mundo se respeta, vale, hai casas aí, hai llazos, non, de que hai mal, esta má bicicleta, outro día, van polo medio, non deixan espacio. Vale, estas cousinhas que pasan que non é gran importancia, que pouco a pouco iremos adaptando todos, o parque de todos, o monte de todos, o que hai que facer é respetarlo e cuidalo, é máis nada, non, iso non nos vai a dar... Non debería darnos problemas, que pode dar sempre algún problema, pero máis casos moi, moi, moi puntuais.
Eso pasa na estrada e pasa tamén na estrada. No, o sea, pasa tamén no monte, pasa tamén na estrada, quería dicir.
Xusto, temos que pensar que o monte temos que ir arriba e relaxarnos. E se pasa un ciclista ao noso lado, que normalmente os ciclistas, de 1000 ciclistas que pasan, o mellor pode pasar un ou dous que vai facendo indio, bueno, pues, chamalle a tirarlle, mira, hai rapaces, que hai xente maior, que lle das un golpe, a mellor, costa de moito recuperar, entón, xalle, hai que un cabecinha, non? Pero, bueno, iso que te pasan esta velocidade que fan o burro, bueno, pois pues, esa xente, que é un xeche de un de cada 1000.
Sí.
Pois pues, ese índice que te digas o que te digas é o mesmo, non? Pero sempre se acaban apañando. É por certo, o sea, por sorte, cada vez son moitos menos. Os demais, todo o mundo imos arriba, todos disfrutamos do monte, todos, e é porque, e é o que hai que facer, relaxar.
Convivir, continuar cuidando, continuar protexendo os nosos montes, porque, ademais de ser ese pulmón das cidades, tamén son fontes de productividade, como coñecemos hoxe co presidente da Comunidade de Montes de Campañó, que vos invita tamén a visitalos por ali. José María Domínguez, moitas gracias por atendernos.
Gracias a vostedes, por interés.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tenemos que contarte también en COPE que después de 6 meses de intensa preparación, el pasado viernes tuvo lugar en la base El Empecinado de Valladolid el acto de despedida del contingente que genera la Brigada Galicia 7, la BRILAT, para la operación internacional en Mali. Un contingente que se desplegará en el continente africano dentro de la misión de carácter no ejecutivo que lidera la Unión Europea y que se centra en contribuir a la mejora de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas malienses bajo el control de las autoridades civiles legítimas de Mali y también en apoyo a la estructura G5 Sahel, una intervención española que se iniciaba en el año 2013 y que sigue cubriendo desde entonces con rotaciones de contingentes, mostrando el firme compromiso de España con la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea, así como el compromiso también con la paz, la seguridad mundial y la legalidad internacional. Dicen desde la BRILAT que no podemos olvidar que África, junto con el Mediterráneo, contribuyen nuestras máximas prioridades a la hora de contribuir a la seguridad en el exterior, ya que de su estabilidad y de su prosperidad depende en gran medida la de España y la de Europa. En este caso, la Brigada Galicia 7 en esta operación internacional en Mali va a aportar unos 350 militares en total y en conjunto el total del país, el total de las Fuerzas Armadas Españolas envían 600 efectivos, ya que se suman también de Infantería de Marina y de otras unidades del Ejército Español de Tierra. Y un apunte desde Cuntis, porque desde este 2 de mayo se inicia también un ciclo de talleres de envejecimiento, de autocuidado y de salud, en los que invitan a participar a todos los mayores de 60 años que residen en los distintos pueblos de Cuntis. Son talleres que se van a realizar en un total de 11 lugares y parroquias en diferentes horarios y siempre que se reúna un grupo mínimo de 5 personas. En el día de hoy ya se han iniciado esos talleres en horario de 11 a 12 y media en el lugar de Cuntis y también por la tarde en Zequeril y Seville de 4 a 5 y media de la tarde y de 6 a 7 y media respectivamente. Mañana ya llegará el turno de Couselo y también de Arcos de Forco. Síguenos escuchando en Cope Más Pontevedra en el 97.0 de FM y ahora también en el 106.4 de tu transistor. Que por amor me